Yo estamos en Nacional aquí acá para compartir la mañanita en Nacional. Bueno, nos vamos. Esther Robles está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Esther? Bienvenida.
Buen día a toda la Radio Nacional de la Quiaca. Bueno, soy integrante de la Red Causay, una red de prevención contra la trata.
Ay, qué tanto nos hace falta continuar en los medios con el tratamiento de esto, es muy importante. El 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata. Y por eso la Red Causay Jujuy está con nosotros. Esther, la verdad es que en nuestra región es muy importante, me parece, que la acción debería hacerse más asidua, ¿es la palabra?
Sí, ciertamente el tema de la prevención es algo permanente en materia de trata de personas y bueno, como bien decías, en la zona de ustedes, bueno, es una zona muy soñada para nosotros también para extender nuestras actividades porque bueno, justamente la red en sus objetivos tiene esto también de irse extendiendo como una estrategia de prevención a los lugares donde justamente la trata de personas se produce por situaciones también que tienen que ver con zonas limítrofes, ¿no? Y zonas también de movimiento de personas, incluso de distintos países, ¿no?
Así es, así es. Y es tan importante conocer la forma. Sabes que, bueno, gracias a la tarea que llevamos adelante, pudimos, en un ciclo que tenemos los sábados, explayarnos sobre el tema con diferentes especialistas. Me parece que ustedes también participaron alguna vez, pero la idea es precisamente esa. Poner, como no como tema de discusión, sino como planteo social, en nuestra región, la importancia de la trata de personas. Sabés que hay diferentes modos, formas, la verdad es que es un flagelo, totalmente, Esther.
Sí, realmente creo que tomar conciencia que la trata de personas nos daña a todos como sociedad, independientemente de que tengamos en nuestro contexto más próximo alguna situación de desaparición de personas por trata de personas, bueno, creo que como sociedad tenemos que tomar más conciencia. Bueno, me alegro de este espacio de reflexión que ustedes han propuesto también para la comunidad y bueno, creo que tenemos que tomar más conciencia de que la trata de personas existe en la provincia de Jujuy, de norte a sur de la provincia, de este a oeste, y que son muchas las personas que realmente sufren esta situación de privación de su libertad y también de daños psicológicos y físicos muy graves que incluso las inhabilita en muchos de los casos para una nueva reinserción social en su medio, ¿no? Una persona que ha sufrido esclavitud por trata sexual, trata laboral o alguna otra forma de explotación, es una persona que realmente padece y ha padecido sufrimientos muy grandes, ¿no? Creo que como sociedad también, como dice el Papa Francisco, no podemos mirar para otro lado y tenemos que hacernos cargo también de esta situación que se está generando por ahí también con una cultura del dominio, con la insistencia por ahí del individualismo, el egocentrismo y no, también sí. Todos estos sustratos de dominio de género que tenemos que en definitiva también impactan, ¿no? De distintas maneras sobre la situación de explotación, de trata, ¿no?
Es así, es así. Ahora, algo que un poco me conmueve, Esther, es a veces escuchamos ponerle una noticia en los medios, no nos sorprende, ¿no? No nos sorprende una noticia que dice, hallaron en un campo sometidos a 20 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas. La verdad, no nos sorprende, pero aún así no lo hablamos, no es un tema en el que nos hagamos responsables como sociedad.
Y mira, yo creo que en esto tiene razón el Papa Francisco cuando dice que nosotros también como sociedad no queremos darnos cuenta de esta realidad que tenemos al lado, pero que también en algún aspecto tenemos algo que ver con esta cadena de explotación, ¿no? Y en este caso que vos decías, bueno, cometemos una omisión, tal vez se realiza ese allanamiento en un contexto muy próximo donde vivimos y a lo mejor hemos visto algunos indicios y no hemos reaccionado, ¿no? Porque por ahí el tema de los allanamientos se produce en reiteradas oportunidades en lo que tiene que ver prostíbulos o con el ejercicio relacionado con la prostitución. Pero nosotros estamos como un poco, entre comillas, acostumbrándonos a ver esta tarea en la calle o en otros circuitos y no pensamos en ningún momento que en esta realidad pueden encontrarse también personas que han ingresado por razones involuntarias, ¿no? Bajo distintos tipos de presión han podido caer en estas redes de trata que, bueno, tienen muy fuertemente el tema de la explotación sexual, ¿no? Y creo que nosotros como sociedad tenemos que ir detectando estos indicios que nos hacen sospechar o nos hacen dudar respecto a situaciones de trata, sí. Y ser capaces, ¿no?, de llamar a la línea 145 para denunciarlas, para dar cuenta de algo que nosotros como sociedad estamos viendo, ¿no?
Estamos viendo y estamos obviando también, estamos obviando.
Exactamente, lo que pasa es que yo creo que el tema de la trata tiene que ver también con el tema de una conducta social respecto a las prácticas, justamente el ejercicio de la sexualidad y también al acostumbramiento que tenemos respecto a los mercados laborales informales donde se produce explotación laboral, ¿no?
Entonces, las promesas de trabajo y todo eso llevan a las personas, bueno, a sometimientos a veces increíbles. Esther, hablando de esos indicios, ¿cómo hace una familia para darse cuenta que alguien en el núcleo familiar está por caer en alguna red? ¿Cuáles son aquellos indicios?
Y los indicios en general pueden ser contactos con personas que a lo mejor, o salidas del hogar, ¿no?, para encontrarse con contactos desconocidos para la familia, cuando la persona empieza también a estar mucho tiempo con las redes sociales y a lo mejor va reflejando como un cierto distanciamiento de la realidad familiar, ¿no? Porque estos entornos de captación sabemos que aíslan un poco a la persona de la familia o también le dan como un cierto grado de satisfacción de una situación mejor de ese momento hacia adelante, que la persona es como que se siente también empoderada, como que pronto va a salir de esa situación, ¿no? Esos son un poco los estados emocionales que podemos percibir en las personas, o como que ya en la casa todo le da lo mismo, ¿no? Significa que ha encontrado un canal para independizarse de esa situación que a lo mejor también puede presentarse con algunas características de violencia o quizás también con una necesidad laboral, ¿no? Entonces hay que observar también ese círculo de frecuencia que tiene la persona y, bueno, ahora con las redes es un poco más difícil porque, bueno, es difícil también meterse en el fuero interno de conexiones que tiene una persona, ¿no? Pero yo creo que el tema de la prevención es muy importante. Como adultos, como familia, tenemos que ser capaces de acompañar a todos nuestros miembros en esa búsqueda también de trabajo, en esos estados de desesperanza, porque, bueno, sabemos que hoy encontrar trabajo no es algo fácil. Entonces creo que nosotros tenemos que hacer lo que dice también en la Biblia San Pablo, es soportarnos mutuamente en el sentido de sostenernos, acompañarnos, ¿no? Y de todas maneras, si esos indicios ellos lo ven o una mínima sospecha que tengan, también la familia puede llamar al 145 y hacer incluso una denuncia anónima en el caso de que no quiere exponerse o que a lo mejor está dudando y no quiere dañar la relación, ¿no? La línea 145 se va a encargar de investigar, de cerciorarse y certificar si realmente estamos, digamos, ante una situación de trata. Ahora hay que recordar también que dentro de lo que es la ley de protección a las personas, todas las etapas por las que atraviesa una víctima de trata son plausibles también de ser consideradas como un delito, ¿no? Sea la captación, sea el traslado, sea justamente el ponerla en una situación de esclavitud para convencerla y obligarla a hacer situaciones que son totalmente vulnerables a su situación,
a sus derechos,
como también claro. venderlas, claro, claro, ¿no?
Claro.
Sí, en cualquier etapa en realidad se puede denunciar, no se necesita, digamos, cumplir todo este ciclo que por ahí te relataba en cortito, pero nosotros podemos ir denunciando porque, bueno, a través de eso también podemos ir llegando a estas redes, bueno, que están haciendo su tarea y que, bueno, nosotros también tenemos que ir contrarrestando, ¿no?
Qué responsabilidad, porque es un flagelo, estamos en una región con una frontera realmente permeable y con esto que planteamos recién, las situaciones
Exacto.
particulares por un lado, las necesidades particulares económicas por otro lado también, una realidad que no ayuda tampoco, no hay mucha difusión de estos temas, no estamos agarrando la sartén por el mango, pero ya de movida charlarlo en las radios, Esther, es importante. Así que, ¿cómo hace la gente, docentes, aquellas personas que trabajan en algún, no sé, en algún centro comunitario, quieran comunicarse con ustedes, obtener información, charlas, talleres?
Y nosotros tenemos un Facebook, usted coloca Red Causa y Jujuy, y nosotros aparecemos ahí ya en el Facebook, y a través del Facebook nos estamos conectando. De todas maneras, este teléfono por el que nos estamos comunicando también puede ser, digamos, de uso comunitario. Y bueno, como vos decías, nosotros estamos ofreciendo estos talleres, estos espacios, bueno, ahora un poco limitados por la pandemia, pero bueno, se puede realizar también con grupos pequeños. Y bueno, me gustaría decirle también a la gente de estos ámbitos que es importante también trabajar un poco la conducta respecto al respeto que tenemos que tener a la dignidad y a la libertad de las personas. Hay un tema que por ahí en el tema de trata no lo profundizamos mucho todavía, es el tema también de los así llamados clientes, ¿no? La trata existe porque, bueno, hay personas que requieren de estos servicios, hay sistemas mismo en este momento en Jujuy de explotación laboral, ¿no? En el mundo de la costura, en el mundo de la cosecha de frutos, de alimentos, ¿no? Entonces, por ahí también creo que tenemos que ir trabajando esta conciencia de que debemos generar también una relación laboral con un salario justo. No puede ser que nosotros vendemos, confeccionamos un producto y lo vendemos a 3.000 pesos y a la costurera le pagamos 40 pesos por la confección de un juego de sábana. Y así está pasando, y si uno va un poco más a las ferias o lugares de ventas informales, te das cuenta que también los que tienen su puestito, digamos así, tienen también sus contratos con otras personas a las que les pagan una miseria, ¿no? Entonces necesitamos respetar y dignificar el trabajo, necesitamos, y bueno, creo que en la medida en que podamos cambiar la historia en las relaciones laborales, en las relaciones de respeto, como también para aquellos que trabajan con situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Todos sabemos que los factores de riesgo para la trata son justamente situaciones de pobreza extrema, de necesidad. Entonces, bueno, creo que también en este tiempo de pandemia el impacto de todos estos cambios sociales, económicos, tiene su consecuencia, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente, erradicar la trata también es atender la necesidad más inmediata de tu hermano. Y después, bueno, estamos todos aquellos que, bueno, profundizamos el tema y que tratamos también de ponerlo siempre en agenda pública, ¿no? Hoy, por ejemplo, nosotros vamos a tener en el Buen Pastor una jornada de oración para pedirle a Jesús realmente, bueno, que libere a las personas de esta situación, que nos dé fuerza también para luchar contra este flagelo. Y mañana, bueno, también con el Consejo Provincial de la Mujer vamos a realizar una campaña en el Parque Belgrano de 10 a 12 de la mañana, ¿no? Entonces son formas de seguir visibilizando esta problemática, de ponerlo como una alerta roja. Y bueno, agradecer también a ustedes por este espacio. Y bueno, creo que el tema de la trata da para mucho, y bueno, el aspecto cultural, siempre digo, es un aspecto que falta todavía profundizar, porque bueno, hay conductas que tenemos que cambiar. No es posible, digamos, hoy vender intercambiar un cuerpo por una cantidad de dinero, por un placer efímero, o también a costa de saber que ese placer se tiene a expensas de explotar a una persona, ¿no? Entonces, por ahí siempre digo a la gente, una víctima de trata no la encontramos como una persona triste, la encontramos al revés, porque está obligada a estar sonriente, a estar siempre bien vestida, bien dispuesta. Pero en realidad quiero decirle a la población que frecuenta, bueno, estos servicios, que en realidad son personas y no mercancías.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, sí, tenemos que ponernos el poncho para difundir, para generar conciencia. Tenemos, Esther, una amplia audiencia en el sur de Bolivia y en el norte argentino. Y hablar de trata es hablar de explotación, explotación sexual, explotación laboral, engaño. La verdad que es tan fuerte. Yo te agradezco tanto el espacio en esta mañanita y vamos a seguir a lo largo de esta tarea de la radio pública en otra oportunidad, seguramente, Esther.
Bueno, yo también les agradezco y bueno, les deseo una bendecida jornada para todos y bueno, seguimos apostando a una vida con dignidad y libertad, sobre todo para las personas que son esclavizadas a través de la trata de personas, ¿no?
Totalmente. Para finalizar, me gustaría que le cuentes a la audiencia qué significa causai.
Bueno, causai es un término quechua que significa vida, vive ya, y nosotros le hemos encontrado una relación bíblica al término causai en el texto de Jesús, cuando invita a la niña a levantarse de un aparente estado de emoción, digamos, de un estado de estrés, de abandono, de desesperación, y Jesús la invita a ponerse de pie y a tener vida. Y bueno, causai lo que intenta es justamente devolverle la vida a estas personas que se sienten abatidas, avasalladas por la trata de personas, ¿no?
Qué lindo nombre. Gracias, Esther Robles, de la red Causai Jujuy, con la radio pública.